11 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Termina la operación que desde esta madrugada ha desarrollado la policía contra un grupo de terroristas en Saint-Denis, al norte de París. Hay 7 detenidos y 2 terroristas muertos. Buscamos ya la última hora corresponsal en París, Asunción Serena.
El asalto ha terminado y todos los terroristas han sido neutralizados. La policía está procediendo ahora a verificar toda la zona en torno a los 2 apartamentos que han sido objeto de un asalto esta mañana y que se han saldado con la detención de 3 terroristas que han sido exfiltrados de uno de los apartamentos en los que se habían atrincherado y 4 sospechosos. En cuanto a los otros terroristas que se encontraban en esa vivienda, el balance de momento es de 2 muertos. Una mujer que se ha provocado la muerte activando su cinturón de explosivos y otro que ha sido abatido por un francotirador. La policía ha informado que Diesel, el perro de asalto que les ayudaba en esta operación, ha sido abatido por los terroristas. El asalto, en el que han resultado heridos 4 policías, ha terminado, pero la policía no deja todavía a la gente salir de sus casas.
En esa zona de París, en Saint-Denis, vive un gran número de españoles. Aquí en Herrera, en COPE, han contado cómo están viviendo este asalto, Adrián Gil.
Sentimientos de inquietud y preocupación, sobre todo por los familiares y amigos que se encuentran viviendo dentro del cerco policial de las calles de Saint-Denis. Gabriel, el director de la Federación de Asociaciones de Españoles de Emigrantes en Francia, ha hablado con Herrera y le ha contado que su prima se levantó a raíz de las explosiones producidas.
He llamado en primer lugar a una prima que vive justo a 150 metros del sitio donde está interviniendo la policía. Ha oído todas las detonaciones, las explosiones, los tiroteos, pero bueno, ella está bien.
Clima de inseguridad, de confusión e incluso de miedo en las calles de Francia que hace que la vuelta a la normalidad sea aún más complicada.
En Televisión Española, el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha subrayado la importancia de que los españoles que viajen al extranjero comuniquen tanto a sus familiares como al consulado dónde se encuentran.
En París todavía estamos buscando a 5 españoles que no sabemos si están ahí y sus familias tampoco saben si están ahí. Saben que se han ido al extranjero, que están fuera, pero que podrían estar en París. Claro, si los tienes localizados en el consulado, es infinitamente más simple porque tienes el teléfono.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Sanidad lanza un mensaje de tranquilidad tras la muerte de 2 niños en Andalucía por tosferina. El ministerio ha adquirido 60.000 vacunas para hacer frente a esta enfermedad. Carmela Vallen.
Garantizar que hay stock suficiente de vacunas para inmunizar a la población es el objetivo del Ministerio de Sanidad, que según aseguraba Alfonso Alonso, esta mañana ha adquirido nuevas dosis contra la tosferina en una situación de desabastecimiento mundial.
Hace unos días hemos comprado 60.000 dosis más y vamos acumulando dosis para tener garantía de que disponemos de stock para inmunizar a la población. En ese sentido, quiero lanzar un mensaje de tranquilidad.
Todo tras confirmarse la muerte de un segundo bebé en Andalucía. Ambos contrajeron la tosferina antes de que fueran vacunados a los 2 meses, como marca el calendario vacunar. 7 comunidades autónomas ya están vacunando a embarazadas para inmunizar a los niños antes de su vacunación.
Por Herrera, en COPE, ha pasado también la presidenta de Loterías y Apuestas del Estado, Inmaculada García Martínez, ha asegurado que pese a la crisis de los últimos años, los españoles han seguido confiando en la suerte.
Sí que es cierto que durante los años de crisis, el sector del entretenimiento y del ocio, y en concreto del juego, ha sido de los menos afectados, y dentro de los menos afectados, loterías de las menos afectadas.
La entrevista completa de Herrera a la presidenta de Loterías y Apuestas del Estado ya está disponible en nuestra web en cope.es. Y un apunte más: el Papa Francisco ha nombrado nuevo obispo de Astorga a Juan Antonio Menéndez, obispo auxiliar de Oviedo. Sucede a Monseñor Camilo Lorenzo, que presentó la renuncia por edad. Y en los deportes, el ministro del Interior, Fernández Díaz, asegura que el clásico Madrid-Barça se juega el Barça y a la hora, se juega el sábado y a la hora prevista, Alcalá.
Son las 6:15 de la tarde. Jorge Fernández Díaz ha respondido con un rotundamente no a la pregunta de si alguien se está planteando suspender el clásico del fútbol español de este próximo fin de semana. Son declaraciones a la emisora RAC 1 en Cataluña. Sí será declarado este partido de alto riesgo, como en los últimos años, eso va a ocurrir esta tarde, y sí habrá un intenso despliegue de seguridad, seguramente el mayor que se ha producido hasta ahora en un partido de la Liga Española en Primera División. Más noticias de la mañana: Keylor Navas en el Real Madrid recuperado jugará el próximo sábado. Leo Messi en el FC Barcelona reaparece en el Santiago Bernabéu después de 2 meses de lesión. Ha muerto Jonah Lomu, fue la primera gran estrella global del rugby en los años 90 con la selección nacional de rugby de Nueva Zelanda. Ha fallecido con 40 años y por una enfermedad renal. Y esta tarde protagonista el tenis en el Masters de Londres, que reúne a las 8 mejores raquetas del mundo. Sobre las 3 de la tarde aproximadamente, Andy Murray, el británico, ante Rafa Nadal, y en el Tour turno de noche, el suizo Wawrinka ante David Ferrer.
Gracias, Alcalá, las 12:05, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
En el día en el que se aprueban los presupuestos.
La interpreta.
Unas cuentas que incluyen menos gasto.
La matiza.
La cifra en total son 123.000.
La destripa.
El grueso del gasto del Estado en lo que se va es en el pago de pensiones.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando te equivocas con el PIN dos veces y pruebas una tercera sin despeinarte, es que eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Siete minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, aquí estamos. Hoy es miércoles 18 de noviembre. Llega la radio local en directo, en la sintonía de COPE Tenerife. Después de cuatro horitas escuchando a Mayer, si ustedes lo han preferido también a Carlos Herrera, llega el momento de sentarnos en la actualidad más cercana, la que tiene que ver con nuestra isla. Verdaderamente que a uno no le va a quedar más remedio que pensar que un sector de la izquierda en nuestro país ha perdido el norte absolutamente. Fíjense lo claro que lo digo. Recálculo de un sector de la izquierda, ¿eh? Para no caer en generalizaciones que resultarían tremendamente injustas, porque personas válidas y con criterio los hay en todas las formaciones y en todos los colores políticos. Miren, Izquierda Unida, Ganemos, el PSOE y Podemos han secundado un minuto de silencio en el Ayuntamiento de Córdoba en memoria, ojo, de los fallecidos en el bombardeo de aviones franceses a objetivos yihadistas en Raqqa, el bastión del Estado Islámico. Así, como suena. O sea, mientras el resto del mundo se une en contra del terror y la barbarie, por encima de colores e ideologías políticas, aquí la ultraizquierda se dedica a guardar un minuto de silencio en memoria de estos asesinos. Mientras todos los países del mundo civilizado caminan hacia una unidad inquebrantable en la lucha contra el terrorismo, aquí algunos pretenden ponerse una venda en los ojos y obviar la realidad de un ataque directo contra nuestro modo de vida. Y yo me pregunto, ¿cómo puede guardar un minuto de silencio este sector? Vuelvo a repetir, no toda la izquierda, este sector de la ultraizquierda en memoria de unas personas que maltratan a las mujeres como si fueran animales y que asesinan a los homosexuales. Un minuto de silencio en memoria de terroristas que no respetan los derechos humanos y que matan de forma implacable. ¿Tiene alguna coherencia moral y política de verdad este comportamiento que se salta la imprescindible unidad de todos en la lucha contra este mal? Es vergonzoso que la respuesta firme y unánime en países como Francia o Inglaterra no sea la misma en España. Claro que el mundo civilizado no quiere una guerra, claro que nadie queremos una guerra, pero contra este enemigo no cabe ni raciocinio ni diplomacia, sino la unidad de todos, con firmeza, con los países de nuestro entorno. 11:08 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Nos ponemos en marcha como siempre con la realización técnica de Alberto Díaz, con todo el equipo ya al completo, con Maricruz Domínguez, con Aida Martínez, con Daniel Pinelo, con Isabel Pérez y con Antonio Herrero, que ya está por aquí, para comenzar como siempre con nuestra actualización informativa de este miércoles.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Comenzamos actualizando la información. Antonio Herrero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Por dónde en este miércoles 18 de noviembre?
La actualidad pasa por ese cambio en los criterios para la asignación de viviendas públicas. El director del Instituto Canario de la Vivienda, José Gregorio Pérez, asegura que hay más de 15.000 peticionarios, pero solo cuentan con 50 viviendas.
Yo suelo repetir que ni son todas las que están ni están todas las que son, pero el número oficial ronda las 15.000 familias. Concretar, pero resulta que dependemos de circunstancias que no controlamos. Hay obras que están en marcha que aún serían sobre las que tendríamos una cierta certeza, pero esas no son más de 50 las viviendas que podemos tener cierta seguridad de que serán entregadas.
También el secretario general de Comisiones Obreras en las Islas, Carmelo Jorge, asegura que su prioridad es la de que el dinero procedente del ITE se destine a políticas activas de empleo.
Que lo fundamental es el criterio con el que se asignan los fondos y con el que se distribuyen, a qué se van a dedicar. A nosotros la institución que haga la obra, que haga la inversión en concreto, que la gestione, nos preocupa menos. Lo que nos preocupa fundamentalmente es, pues, por ejemplo, atender a los parados de larga duración, buscar actividades económicas que generen empleo en la suficiente cantidad como para, por lo menos, servir de ayuda en la situación actual.
En clave educativa, un total de 14 jóvenes que terminaron sus estudios de bachillerato el pasado curso en Canarias han obtenido el premio extraordinario. En esta edición se ha engalardonado al mayor número de alumnos desde la implantación del premio en el año 2000.
Actualizamos información también hoy con el mundo del deporte, porque Raquel Herrera, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, ¿qué
esta
tal?
Esta mañana ha hablado Miguel Concepción, el presidente del Club Deportivo Tenerife, y ha dicho que ni siquiera en diciembre nos va a decir cuándo se va.
Exactamente, de momento no hay fecha de convocatoria de elecciones, como bien decías, Guillermo, a día de hoy ha firmado y ha vuelto a afirmar que no hay fecha para diciembre, aunque a día de hoy quizás a lo mejor hay algún cambio en el paso del tiempo, pero que de momento, a día de hoy, no hay fecha.
Sí, no va a haber fecha en diciembre. Hoy le digo que no hay fecha. A lo mejor haya algún tipo de acontecimiento que nos pueda llevar a dar una fecha, pero hoy nuestro pensamiento no está a dar fecha en diciembre.
Pues eso, no hay fecha en diciembre, esperemos que si hay algún acontecimiento o no, pero vamos, que en principio eso es lo que es.
Esa es la noticia, ni siquiera la Junta de Diciembre va a decir Miguel Concepción cuando se marcha. En fin, es la actualización informativa que nos llega de la mano de Canary Colchona.
¿Hay algo más pegadizo que el villancico de los Minions?
Sí, el anuncio de Canary Colchón.
Canary Colchón, Canary Colchón. Tu descanso estas fiestas con Canary Colchón. Visítanos en Taco Santa Cruz Las Chapiras y en canarycolchón.com.
Manocar les ofrece los titulares de prensa.
En lo que se va acomodando ahí a Martínez, leo algunos mensajes que han entrado en el 610-1080-11 a cuenta del comentario inicial. Dice, buenas, Guillermo, toda esta izquierda debería ir a Siria a pacificar al Daesh, a ver qué pasa. Gracias. Otro oyente que nos dice, el PSOE ultraizquierda, creo que se ha pasado. He querido matizarlo y creo que lo ha matizado de forma correcta. Es decir, no hablo de toda la izquierda, hablo de un sector de la izquierda de este país que parece empecinada en ir en contra de todo y de todos. En un momento en el que necesitamos unidad frente al terrorismo, unidad frente a la barbarie. Evidentemente el PSOE no es ultraizquierda, pero algunos componentes del Partido Socialista en Córdoba con esta actitud creo que demuestran ser de ultraizquierda, desde mi punto de vista, oiga, que usted me puede contradecir y aquí respetamos todas las opiniones. Otro oyente que nos dice por aquí, estos de Podemos auténticos rebenques y sangre. Esta vista me parece la pena mejor que eso, Guillermo. Nos manda una foto desde la Corona de los Realejos. Magnífica vista hoy en la Corona de los Realejos nos manda este oyente. Otro oyente que dice, don Guillermo, se está usted superando día a día. No sé si lo dice en tono jocoso o en tono afirmativo. Otro oyente que dice, buenos días, me ha encontrado su comentario, el cual ratifico, pero la culpa no es de los políticos, sino de los que les han votado, y ahora nos echamos las manos a la cabeza. Pues sí, bueno, pues dentro de un mes tenemos la oportunidad cada uno de expresar nuestra opinión. Yo lo que espero es que no haya abstención, sino que la gente vaya y vote y diga realmente si le gustan este tipo de actitudes políticas o no le gustan. Para eso está la democracia. Democracia que intentemos defender contra todos estos que vienen como si estuviéramos en el siglo XII. Otro oyente que nos dice, yo espero que el 20 de diciembre estos partidos obtengan lo que se merecen, cero votos, nos dice este oyente. Ah, nada de jocoso, nos dice el oyente. Pues nada, pues entonces le agradezco el mensaje, perdón a esto. Ah, que nos decía, muy requete bien, perdón, que no había leído el primer mensaje. Muy requete bien, don Guillermo, se está usted superando día a día, nada de jocoso, venga, aclarado. Gracias, amigo oyente. Bueno, Aida Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
La prensa tinerfeña sigue mirando todavía hacia Paré y a Salite también, fundamentalmente, ¿no?
Pues así es. En el diario de avisos hoy destacan: los médicos abandonan las islas al no convocarse las oposiciones. Especialistas interinos que ejercían en Canarias consiguen plazas fijas en otras regiones tras esperar años a que se resuelvan los procesos anunciados por Sanidad. La verdad es que esto de la OPE del 2007 para convocarse, sí, cuando otras comunidades prácticamente cada dos años
es el culebrón de nunca
están aumentando plantillas, es tristísimo, tristísimo los tiempos que corren. También leemos hoy que los alcaldes piden que las medidas en la TF5 sean consensuadas. Y además nos vamos al sur porque en Arona la tercera fase del Hospital del Sur se adjudicará a principios del próximo año. La foto de portada para un espectacular estadio de Wembley hasta la bandera, y la verdad es que cantando la Marsellesa.
Emocionante, ¿eh? Emocionante ese minuto ayer de los ingleses cantando la Marsellesa abrazados con los franceses.
La verdad, ¿verdad? Es que lejos de ser ingleses y franceses, uno se sentía un poco ahí.
Es imposible no emocionarse escuchando la Marsellesa en condiciones normales, pues imagínense con el contexto de, se vieron planos de David Cameron, del seleccionador inglés, cantando la Marsellesa, de Arsène Wenger, el entrenador francés del Arsenal. Fue un minuto realmente emotivo el que ayer se dio en Wembley, desde luego.
Y si me dejas, voy a destacar también hoy la frase que ponen siempre en la parte alta de Diario Aviso, que dice: la fraternidad es espontánea o no lo es. Decretarla es aniquilarla, de Frédéric Bastiat. Uh-huh. Pues ahí queda esa frase. En el día de hoy destacan: la PSI se pagará en unas semanas la prestación canaria de inserción. La vicepresidenta del gobierno canario asegura que todo está preparado para abonar las ayudas a unos 3.500 isleños que esperan por la prestación. Esto va a ser como un adelanto de los regalos de Navidad, porque mira que llevan también esperando toda esta gente, y como han denunciado los trabajadores sociales de los ayuntamientos, bastante falta que les hace. En La Laguna nos dicen que Coalición Canaria plantea que inversores privados paguen el mercado, y destacamos un hecho triste: dos arrestados por agredir a sus parejas en Santa Cruz. Foto de portada para Pierluigi Cherubino, aspirante a la presidencia del Club Deportivo Tenerife. Y por último, en La Opinión de Tenerife leemos: Francia y Rusia coordinan sus ataques contra el Estado Islámico. Suspendido el partido Alemania-Holanda poco antes de su inicio para proteger a la población ante indicios concretos de que se iba a cometer un atentado. También leemos hoy que las islas entran en el programa de Obama para líderes africanos, y nos cuentan, por otro lado, que Canarias corrige la estadística de la dependencia al borrar a 9.000 beneficiarios. La foto central para Joseph Jones, que es un pívot que pasa a engrosar las listas de Iberostar Tenerife.
Muy bien, gracias, Aida. Noticia última hora que está leyendo por aquí en Europa Press. Coalición Canaria señala, ha sido el secretario de organización de Coalición Canaria, José Miguel Ruano, señala que los 193 millones de litros se destinarán a un plan de inversión y empleo para todas las Islas Canarias. Insisto, despacho que nos llega de Europa Press. Nos dice el oyente por aquí, vamos a ver. Algunos mensajes que han entrado. Dice: no creo que nadie se ría de su trabajo. Yo no escuchaba esa emisora y usted me enganchó. Vaya, pues gracias, amiga oyente. Aunque no haya seguido, bienvenido. Aunque no haya seguido las anomalías de las abejas en San Bartolomé de Geneto. Hubo un día que lo comentamos, pero después de esto, cualquiera, vamos, Maricruz, mañana nos ponemos con las abejas en San Bartolomé de Geneto, ¿eh?
No, que pican.
Bueno, pues gracias, amigo oyente, por este mensaje. Bueno, lo dicho, felicidades por ser un profesional como la copa de un pino. Pues gracias, amigo oyente, por estar ahí. Otro oyente que nos dice: Guillermo, ¿qué se puede esperar de un partido como Podemos, que está muy orgulloso de tener en su lista a un sindicalista condenado por agresión a un socialista? Nos dice otro oyente por aquí en el 610-1080-11. Y otro que está escribiendo, ahora lo leo, ahí está. Dice: esta izquierda es la nueva cuchipanda del siglo XXI, nos dice otro oyente por aquí. Bueno, ustedes siguen haciendo la red con nosotros. Nos pueden mandar notas de voz también si quieren, que yo creo que son bastante gráficas. Nota de voz igual al 610-1080-11, nos mandan su nota de voz y la reproducimos en antena, 610-1080-10. Había un mensaje por aquí en un tono un poco... Ahí, estoy diciendo el 10, perdón, el 11, perdón. Perdón, 610-1080-11, el 10 es el de Mayer, ya solo faltaba que yo me confundiera. 610-1080-11, 610-1080-11. Como los de la cejita, no, por supuesto, Bardén y demás, te los regalo, nos dice el oyente por aquí. En fin, bueno, con Manocar ya saben que siempre comentamos las primeras páginas de los periódicos. Venga, Manocar, nosotros renovamos los muebles y electrodomésticos con ellos. Que te traten bien, que te den facilidades y tengan las garantías de Acadesa Expert.
Y compramos todo para el bebé, con lo mejor de Mayoral, Pirulos, Tutuk o Jané.
Manocar Muebles y Electrodomésticos y Manocar Bebé. Avenida Los Majuelos 34, El Sobradillo, y manocar.com. ¿Dónde mejor que en Manocar?
Give me se está hablando en Twitter con EcoCan.
Yo les agradezco en cualquier caso todos los mensajes, pero son reconfortantes los de alabanza, es evidente, pero me gustaría escuchar los que no están de acuerdo conmigo, los que no están de acuerdo con nosotros. Es decir, que aquí respetamos todas las opiniones, por favor. O sea, si no están de acuerdo, y las ponemos, y las escuchamos. Guillermo, bueno, yo no tengo ganas de ponerme cabreado. Podemos, dice este oyente, a ver qué es el último mensaje que entraba de varios. Ah, y nos manda un vídeo precioso también de esa zona de la isla del norte. Bueno, Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días. Supongo que seguimos hablando de París y de todo lo que está ocurriendo en Saint-Denis, ¿no? En Twitter.
Evidentemente estamos hablando del barrio de Saint-Denis, donde desde la madrugada se estaba llevando a cabo esa redada policial para intentar coger a los responsables que quedan del trágico atentado del pasado viernes. Se habla también relacionado con esto de Diesel, que es un perro policía de la policía francesa que sí, ha muerto en
ha fallecido.
Ha fallecido, sí, en labores de servicio, si se puede decir así. Hablamos también de Jonas Lomu, el mítico jugador de rugby que ha muerto ayer.
Con 40 años.
40 años solo, sí. Jugador de los All Blacks que murió anoche. Y también de Nigeria, porque no solo nos podemos acordar de París, de los atentados, porque ha habido un atentado en Nigeria con 32 muertos y 80 heridos. Se le atribuye en principio al grupo terrorista Boko Haram.
Muy bien, gracias Daniel. Hasta de luego. Todo eso estamos hablando en Twitter y por supuesto lo contamos de la mano de EcoCan.
En EcoCan tenemos todo lo que necesitas para tu huerto o jardín. Trabajamos con productos 100% ecológicos y biodegradables como el purín de ortiga y cola de caballo. Te atendemos de lunes a viernes de 9 a 6 en La Cuesta, Avenida Los Mencelles, 922-656530. Visita también nuestra tienda online en ecocanjardinería.com. Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Doña Maricruz Domínguez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está usted?
Pues muy bien, estoy muy bien. Pero
me alegro.
Estoy indignada, fíjate.
¿Por qué?
Porque anoche,
sí.
No voy a decir de qué espectro político era el personaje,
sí.
Era una mujer que, como sea de esas feministas, Anne Rachet, que decía, las mujeres árabes deberían de hacer algo para la paz. Digo, pero esta individua no se ha enterado que no las dejan ni lavarse los dientes. Pero ni lavarse los dientes. Pero, ¿qué ignorancia? Yo comprendo que sí, las mujeres podemos hacer mucho, pero no las árabes, y menos las que están allí, digo yo.
Yo creo que esto es un tema de todos, sinceramente, es un tema de todos. Este es un programa local, pero yo trato el tema porque es que está ahí, porque es que la gente está preocupada. Es que tengo una familia de amigos que iban a ir a Euro Disney la semana que viene y ya han suspendido el viaje. Es que la gente está asustada. Es que tengo otros amigos que van a ir a ver el Barcelona-Madrid, el Madrid-Barcelona el sábado, y van asustados. Sí. Van asustados. Es que la gente está asustada. Cruceros por el Mediterráneo. Cualquier viaje que hagamos. O sea, es que la gente está asustada aquí en la calle. Usted sale a la calle y la gente está asustada. Está asustada. Nadie estamos libres de esto. Entonces, claro, es que no hay otro tema de conversación. Es que es evidente. En fin, o sea, hay otro tema de conversación. Maricruz, vamos con el santo del día. Alégrame un poco, vamos con un tema más alegre.
Hoy vamos a felicitar a Román, que es su santo.
Ah, Román Rodríguez.
Román Rodríguez. Pues
venga.
Pues nada, hoy es santo de don Román, felicidades.
Sí, señor.
Odón Ibarula. Lo he fijado bien y lo he escrito con letras para que no me equivoque.
Barula.
Barula.
Primera vez que lo oigo lo de Barula, ¿eh?
Y si ponen a un niño Barula también tienen delito los padres. Luego dicen que los niños salen torcidos.
Será una niña en todo caso, ¿no?
Salen los niños mal, no digo yo. Bueno, hoy cumple Linda Evans, actriz, 73 años.
Hombre, Linda Evans era la de Dinastía, ¿te acuerdas?
73 sí, años, sí, y era sí, guapísima. Sí. Hoy mira, todos tienen que achumar, no voy a ser solo yo.
Sí.
Y Sam Cassel, jugador de baloncesto, 46.
Señor. Fue de los Houston Rockets, sí, señor.
Qué bien sabes, Dios mío.
Bueno, más mensajes que entran por aquí. Dice, Podemos ni de broma. Pablo Iglesias, guárdame un cachorro, nos dice un oyente. Otro oyente que nos dice, completo malestar en Nigeria, otros estados islámicos. ¿Ves? Mira, también se han muerto 30 personas en un atentado en Nigeria. Eso también hay que condenarlo. Y a veces, ahí sí que doy la razón. También son víctimas del terrorismo. Ahí se quedó la razón a la gente que ha dicho estos días, oigan, y todo el mundo poniéndose la banderita en Facebook francesa, y cuando muere esta pobre gente, ¿qué? Pero esto también son víctimas del terrorismo, y esto también hay que denunciarlo.
Y ha pasado en
Nigeria.
Rusos?
Y Nigeria está, como quien dice, aquí al lado.
Y los 60 rusos,
como
Guillermo?
Quien dice, aquí al lado. Y los rusos, en el avión, es que vete sumando. Dice el oyente por aquí con WhatsApp, Guillermo Toto, el cambio es un clan. Madrid 1, Barcelona 2. Bueno, vamos a ver qué pasa en el próximo clásico. Eres un... Dice, eres un cáncamo, Guillermo, me dice un oyente por aquí. No querías oír cosas malas, es broma, dice, me gusta. Me gusta mucho el ratito de programa y suelo estar muchas veces de acuerdo contigo. Besos, Monse. Bueno, lo de cáncamo lo cogemos con cariño, entonces. Vamos a conocer el tiempo que nos espera para las próximas horas con Carol Curado, la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Durante esta mañana se mantendrá el cielo nuboso al norte de la isla de Tenerife y no se descartaría incluso alguna lluvia débil y dispersa, aunque la tendencia es que por la tarde ya se vayan abriendo amplios claros. En el resto de zonas se espera un cielo despejado en general. Las temperaturas hoy serán como las de ayer o en algún caso podrían subir ligeramente. Esperamos alcanzar 24 grados hoy en Santa Cruz de Tenerife, 23 en Puerto de la Cruz y Candelaria y 18 en La Laguna. Soplará viento del nordeste, será de entre 20 y 35 kilómetros por hora en general, aunque soplará con más intensidad en las vertientes noroeste y sudeste. En medianías y en cumbres soplará del este. En este caso se espera viento de entre 30 y 45 kilómetros por hora. En la costa suroeste es donde soplará más flojo y con brisas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, un oyente que no está de acuerdo conmigo dice, buenos días, les voy a poner un ejemplo. Si mañana mandan a bombardear los gladiolos, por ejemplo, y matan a algunos del Chapatal, ¿por qué no voy a hacer yo un minuto de silencio por las víctimas inocentes? La violencia no se soluciona con más violencia. Bueno, pues, este es el mensaje de este oyente. Yo en este caso no estoy de acuerdo. Hombre, si Francia bombardea Raqqa y hay víctimas civiles, por supuesto que lamento y condeno que personas civiles mueran. Ahora, si Francia va y bombardea Raqqa y bombardea un campo de entrenamiento de los terroristas y bombardea el centro de gestión de los terroristas, pues chicos, pues ¿qué quieren que les diga? Ellos son los que buscan una guerra que nadie queremos en este mundo, que nadie tenemos en este mundo. Otro oyente que dice, la catadura moral de esta izquierda no tiene límites. Felicidades por el programa. Otro oyente que dice, Guillermo, no la tengo cogida contigo, pero la de la AMT lluvia, yo aquí en Los Realejos ni de coña. Yo, lo que yo te digo de la AMT, poco fiable. Bueno, yo, nosotros escuchamos atentamente a lo que nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología. Otro oyente que nos dice, lo de estos partidos me parece una forma patética de llamar la atención, pero también hay que recordar que el bastión del ISIS es una ciudad en la que hay mucha gente inocente, es lo que yo estaba diciendo, en la que probablemente haya víctimas inocentes de un bombardeo hecho de prisa y corriendo, nos dice el oyente. Muy bien. Bueno, hay un oyente que nos ha mandado una nota de voz. Además, yo creo que ya es el que casi todos los días nos manda una nota de voz. Vamos a escucharlo a ver qué nos dice. Venga, esta nota de voz que nos ha mandado un oyente al 610-1080-11.
Buenos días. Mire, yo estoy totalmente en contra del bombardeo. Pues ahí va a morir o está muriendo mucho inocente, mucho niño, mucha abuelita, mucha abuelita que no tienen culpa de nada, de que estos hijos de la Gran Bretaña hagan lo que hagan. Ahora, estos mismos que han cogido hoy ahí en Francia, a esos yo no los metía en la cárcel. Esos ahí hubiesen caído como cayó ella. Fuego con ellos a discreción, sin más historia. ¿Para qué los van a meter a la cárcel? Para tener que alimentarlos y mañana sacarlos y que vuelvan a hacer lo mismo. Yo pienso que había que matarlos a todos, pero estoy en contra del bombardeo por lo que ya he dicho.
Pues muy bien, este amigo oyente que yo creo que viene en coche de algún punto de la isla hacia la República, a lo mejor y todos los días nos manda la notita de voz. Pues nada, pues bienvenido, o sea. Bueno, 11 y 28 minutos, que me he pasado del tiempo notablemente. No sé si tenemos ya protagonista en espera. No, vamos a publicidad. De todas formas, ya saben que tenemos el 610-1080-11 y que tenemos también, si usted no tiene WhatsApp, el 922-210314, para que usted se comunique con nosotros, nos llama y nos cuenta su opinión libremente. 922-210314.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Blas, estoy dormido, Epi.
Pero es que este viernes y sábado en Ford celebran sus días sin IVA. No pagas IVA ni al comprar un coche, ni en las operaciones de taller, ni el viernes ni el sábado, Blas.
Muy bien, hasta mañana, Epi.
Lo llaman el Blue Friday de Ford. Y no van a cerrar a mediodía porque son días sin IVA. Condiciones en Ford.es.
Tomamos la decisión correcta.
Lo que nos ha cambiado la vida, el nuevo baño.
Vamos, tú también puedes dar el paso.
En Cerámicas Tacoronte te lo ponen fácil. Renueva tu casa con productos de calidad, en stock, a precios increíbles y con el mejor asesoramiento.
Cerámicas Tacoronte, porque tú te lo mereces.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador, de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Tenerife.
El trompo
Globo celebra el Día del Niño. Este sábado 21 de noviembre, ven y disfruta de un día lleno de diversión en familia. Talleres infantiles, cuentacuentos y la exhibición del campeón de trompos Cometa te harán pasar el mejor Día del Niño. En el Multicentro Comercial El Trompo, la diversión está asegurada.
¿Quieres que mejore el funcionamiento de tu empresa? Contamos con las personas que te darán las claves para mejorar la gestión de recursos humanos. En la Fundación General de la Universidad de La Laguna, a través del proyecto Inserla, cofinanciado por el Servicio Canario de Empleo y el Fondo Social Europeo, hemos formado a un grupo de 15 personas que han obtenido el certificado de profesionalidad de gestión integrada de recursos humanos. Toda esta experiencia formativa ha sido completamente gratuita. Han desarrollado competencias para desempeñar tareas de recursos humanos, todo ello a través del programa Inserla, que está incluido dentro de los denominados proyectos de itinerarios integrados de inserción laboral, acciones cofinanciadas con fondos comunitarios del Fondo Social Europeo a través del programa operativo Fondo Social Europeo de Canarias para el periodo 2014-2020, con un porcentaje de 85% y por el Plan Especial de Empleo de Canarias. Más información en fg.ull.es o en el 922-3189-976. Inserla, un paso adelante en el compromiso con el empleo.
Si te casas y no tienes tus alianzas de boda, no esperes más. En alianzaspedroro.com tenemos infinitas posibilidades en alianzas de oro o plata, siempre al mejor precio. Ven y compruébalo. Aproveche los descuentos que tenemos para ti. Visítanos en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 53B, primera planta, de lunes a sábado. Parking gratuito para nuestros clientes. Alianzaspedroro.com, tu mejor opción.
Pero, Gaspar, ¿dónde está tu camello?
Melchor, no estás al día. Ahora lo que se lleva es un Kia. Más equipamiento, más diseño y además esta Navidad te regalan 3 años de mantenimiento en toda la gama. Y los 7 años de garantía. Mira a Baltasar con el suyo.
Cámbiate a Kia. Entra en camellosporcoches.com y descúbrelo desde 7.990 euros. Véalo en la red oficial de Kia en Canarias.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
Nos aclaran el 610-1811 este buen amigo diente de la nota voz, que es camionero y que nos manda la nota desde el camión. Pues gracias, amigo, por estar ahí, ¿eh? Por supuestísimo que sí. Bueno, otro oyente que nos dice, con estos políticos tenemos menos por venir que un espía sordo, nos dice un oyente por aquí. Otro oyente que nos dice, que alguien me explique por qué la religión musulmana no ha evolucionado con el tiempo. Pues no lo sé, pero no se confundan tampoco, ¿eh? Igual que antes no generalizábamos con el tema de la izquierda, tampoco conviene generalizar, porque estos son interpretaciones extremistas de la religión musulmana, que hay muchos musulmanes que viven en paz y que viven con tranquilidad y que respetan a todo el mundo y que son siempre excelentemente bien acogidos, pero lamentablemente, pues las generalizaciones siempre son injustas en mi punto de vista. Bueno, 11:32 minutos. Vamos con nuestra entrevista del día de la mano de FT Desatascos.
FT Desatascos patrocina la entrevista del día.
¿Qué les parece si hablamos de temas un poquito más agradables, verdad? Que tenemos un tiempazo estos días en Tenerife. Yo estoy seguro que eso también se está notando en los niveles de ocupación hotelera. Me está escuchando el gerente de Azotel, que es Juan Pablo González. Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo estamos?
Muy bien, estupendamente.
Con buenas perspectivas y con buenas expectativas de cara a la campaña invernal, ¿no?
Sí, la verdad que todo apunta a que va a ser un buen invierno en cuanto a ocupación se refiere. También el nivel de precios pues parece que mejora, con lo cual, bueno, estamos en la temporada alta, que es, digamos, la temporada importante para ganar. Esto es importante, pero la temporada de invierno más si cabe, y por lo tanto, con los mercados que estamos trabajando, con la conectividad que estamos teniendo, pues están haciendo los ingredientes para tener un buen resultado, ¿sí?
Ese es un dato que en alguna ocasión hemos hablado también con Jorge Maichal, con el presidente de Azotel, que el nivel de precios suba también. Es decir, es importante vender, es importante tener nuestros hoteles, pero que el mercado nos permita hacerlo también a un precio importante para que las empresas sean competitivas, ¿no?
Sí, muchas veces a lo mejor el público, la audiencia piensa que, bueno, otra vez el titular es vamos a superar el récord de turistas el año pasado. Eso está bien a efectos, digamos, de calle, pero desde el punto de vista de los negocios lo que interesa es que los números salgan. Entonces, claro, a veces si viene más gente pero viene a menores precios, puede ocurrir que tu rentabilidad sea peor que viniendo menos gente a mayores precios. Y ese es el objetivo, incrementar el gasto medio, el gasto en destino, y eso es por lo que estamos trabajando todos los que nos invitamos a esto, ¿no?
Uh-huh. En estos meses de diciembre y enero, ¿cuál es la previsión? ¿En qué porcentaje de ocupación podemos estar hablando en la provincia de Santa Cruz de Tenerife?
Bueno, en términos medios, claro, por zonas, ¿no? No es lo mismo el sur de Tenerife, claro, que lo puede ser La Gomera o La Palma, sí, pero si hablamos...
Por ejemplo, el sur de Tenerife, quizás, que es nuestro producto quizás más estrella, a lo mejor.
Vamos a registrar, yo creo que estaremos en niveles por encima del 88-90% aproximadamente de media. Eso significa que hoteles quedarán llenos al 100% y otros estarán a lo mejor al 75%. Claro. Pero más o menos vamos a tener unos niveles, y conforme se acercan ya las fechas más señaladas, tanto Navidad, segunda quincena de diciembre, ya los niveles apuntan a esas cifras que comento, ¿no? En torno a un 90% de ocupación y rozando el lleno a algunos hoteles,
¿no? Factor decisivo también la mejora de la conectividad, evidentemente, ¿no?
Sí, la verdad que desde los últimos meses hemos estado recibiendo con muy buenas perspectivas las nuevas conexiones que hay con Península, con la entrada de nuevas compañías, sí, el aumento y recuperación de algunas rutas, y eso efectivamente, sobre todo para el mercado peninsular, que venía padeciendo y venía sufriendo durante los años más duros de la crisis, pues una cierta lejanía en términos de conectividad, evidentemente, pues lo hemos recibido con muy buenas noticias y esperamos que ya el 2016 sea el año definitivo de recuperación del mercado peninsular, que es muy importante para Canarias, tanto como el 30% de sus turistas.
Ahí podemos ser optimistas, Juan Pablo, si definitivamente estamos volviendo a recuperar ese mercado peninsular que como consecuencia de la crisis había bajado notablemente en los últimos años, ¿o no?
Bueno, optimistas hay que ser siempre, ¿no? Porque los pesimistas no resuelven nada, pero sí, desde luego...
Esa es una buena respuesta.
Desde luego sí parece, se ha notado ya, aunque en Fitur 2015, en enero, se decía que este año iba a ser el definitivo y tal, no ha sido así. La velocidad, evidentemente, primero se recuperan, como decimos, las grandes cifras macroeconómicas y después los bolsillos tardan un poco más. Pero sí se nota un cierto dinamismo mayor en cuanto al mercado peninsular. Se están mejorando las cifras con respecto a años anteriores y esperamos sobre todo que ya para el 2016 pues las economías domésticas estén un pelín más saneadas y la gente que necesita sí o sí hacer vacaciones, sí, pues empiece a ver a Canarias nuevamente como ese destino vacacional que tenemos dentro del país.
Me situaron en el Puerto de la Cruz porque esta semana, nos lo contaba el otro día el alcalde López Afonso, ha habido un importante foro sobre ciudades turísticas y sobre modelos turísticos en nuestro país, fundamentalmente. Y me consta que el puerto, desde el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, está haciendo una labor importante, bueno, pues por renovar la planta hotelera y por volver a devolver, digamos, el prestigio perdido, a lo mejor, a esa marca turística Puerto de la Cruz, ¿no? Yo supongo que eso es importante también para el turismo en general en nuestra isla, ¿no?
Es fundamental que todos los destinos que configuran, no solo ya Tenerife, sino toda la provincia, que es el ámbito de actuación en este caso de nuestra asociación, pues que estén lo mejor posible y presenten sus mejores galas para recibir al mayor número posible de turistas a los mejores precios. Ese es un poco el resumen. Concretamente el Puerto de la Cruz, efectivamente, estuvimos el lunes participando, participó el presidente Acepel en el mencionado congreso, y desde luego estamos viendo también una dinamicidad muy interesante en el Puerto de la Cruz, con el nuevo equipo directivo, con el alcalde al frente, también la recuperación de la actividad del consorcio.
Nos consta importante que el alcalde se le ha metido el objetivo entre ceja y ceja, y que está trabajando duro por este asunto.
Sí, es fundamental que los máximos, digamos, autoridad local piense y trabaje en clave turística, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de tener varias reuniones con él y con su equipo, y la verdad que se respira turismo en el equipo del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, lo cual nos congratulamos. Y aparte, bueno, aunque los presupuestos son los que son y se está trabajando, pero bueno, las ganas a veces suplen, muchas veces hay gente que tiene dinero y no hace nada, o sea que es mejor tener ganas y buscamos el dinero que no tener dinero y no tener ganas, ¿no? Entonces se nota eso, un cierto dinamismo. El consorcio ha vuelto a recuperar la figura del gerente, que era fundamental. Llevábamos un año y pico, casi un año y medio, sin gerente al frente, y bueno, la recuperación de Fernando Senante pues seguramente le va a imprimir un nuevo carácter, ya con el PMM aprobado, que era el documento urbanístico clave para facilitar y acelerar la renovación de esos complejos, no solo hoteleros, que son importantes, sino también todo lo que forma parte de la oferta turística del puerto, comercios, restaurantes, etcétera, porque eso todo tiene que ir de la mano. O sea, si se arreglan las calles, se peatonalizan las calles, pues tiene que ver que toda la oferta comercial, restauración y hotelera de esa calle tiene que ir al unísono, renovarse, claro, porque si no se generan desequilibrios que al final el turista no aprecia.
Una última cuestión, y es un tema feo, yo lo sé, Juan Pablo, y incómodo para todos, ¿no? Pero casi es obligado por parte del periodista preguntarte, pues, todo lo que está ocurriendo en torno al terrorismo en Europa ahora mismo, en París, y de alguna forma puede afectar, no puede afectar, indirecta, directamente, ¿cómo lo ven ustedes este asunto?
Bueno, lo primero, pues, evidentemente uno se queda concernado, y cuando yo me acosté el viernes viendo una cifra de fallecidos y ya con el corazón encogido, y me levanté el sábado con otra cifra totalmente, ya a nivel personal, ¿no? Totalmente, vamos, enorme y un destrozo total. la verdad que esta situación, pues no sabemos cómo evolucionar. Yo espero que, bueno, Europa al final, yo creo que los destinos turísticos, París, y que es un destino puntero y una de las 5 ciudades más visitadas del mundo, pues sabrá recuperarse. Al final, pues creo, yo lo comentaba con un asociado, que volveremos seguramente a percibir la seguridad o esa sensación de seguridad viendo a gente, pues policías y militares en las calles, y eso lo empezaremos a ver como algo normal. Si eso contribuye a la seguridad, pues bienvenido, ¿no? Yo estuve hace un par de semanas, a finales de septiembre, pasé por París, sí. Un viaje que hice, y la verdad que al principio no salí del aeropuerto porque tenía que hacer una conexión, y veía ya pues policías y militares en el aeropuerto, y bueno, al principio te choca, pero estuve un par de horas y al final lo ves como algo normal, y eso incluso te transmite seguridad. Bueno, pues si eso es así, desgraciadamente tenemos que acostumbrarnos a ello, pero no creo que esto tenga que afectar. Seguramente las primeras semanas después, estaba leyéndolo ahora en una revista, pues sí, seguramente se producirá un impacto en cuanto a las cifras de turistas, pero bueno, París es tan grande y ese país es tan inmenso y tan potente en turismo que esperemos que se recupere por el bien de todo y por el bien de todo el mundo, y que este tipo de cosas no vuelvan a pasar y se pongan los medios para ir.
Desde luego, y que venga gente a Canarias porque somos un buen producto, pero no porque haya problemas en otros sitios, ¿verdad? Que no lo deseamos en ningún caso. Juan Pablo, muchísimas gracias por atender a los oyentes de la cadena COPE. Un saludo.
A ustedes, buenos días. Gracias.
Ha sido nuestra entrevista del día de la mano de FTDs Atascos. Fontaneros, FTDs Atascos. Fugas de agua, FTDs Atascos. Localización de arquetas, FTDs Atascos. Desatascos en general, FTDs Atascos. Servicio de urgencia a las 24 horas los 365 días del año. Somos punteros en tecnología. Búscanos en Facebook o llama al 669-97-3221. FTDs Atascos, profesionales a tu servicio.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
11:41, continuamos en directo. Voy a cambiar radicalmente de asunto. Me voy a situar en Santa Cruz ahora y voy a saludar al concejal de Servicios Sociales, a Óscar García. Óscar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Óscar, buenos días.
Sí, buenos días. El motivo de la llamada es que el ayuntamiento está barajando algunos locales para abrir de nuevo el albergue. Recordarán que la historia ya la contábamos hace algunas semanas. Hubo problemas con los vecinos de la Avenida de Venezuela que no querían este albergue y finalmente se sabe ya dónde se va a situar el albergue, Óscar, ¿o no?
Todavía no podemos decir dónde se va a situar. La empresa, Grupo 5, está barajando un número importante de locales en distintas zonas de la ciudad. Y tal como acordamos todos, pues será con el visto bueno del ayuntamiento y con la comunicación, información y sensibilización a los vecinos y comerciantes de la zona que al final se decida, que reúnan los requisitos, pues será ese plan, un plan que tenemos preparado en el momento que decida la empresa proponerle al ayuntamiento cuál es el local mejor para poder hacer esa ampliación en 20 plazas más alojativas frente a las 100 que tiene el actual albergue.
En cualquier caso, ese es un dato fundamental. Siempre consultar antes de tomar una decisión final a todo el entorno. Hablo de comerciantes, asociaciones de vecinos, etcétera.
Pues parece ser que después de la experiencia que hemos vivido este verano y con el antecedente de Café y Calor, que recordar que hace 10 años sí que se intentó desde una perspectiva profesional y técnica abrir un recurso como Café y Calor hace 10 años y que también tuvo un impacto en los vecindad, ese edificio de los Pitufos, en esos chalets, pero que finalmente con la sensibilización y con también la colaboración de los vecinos, sin los cuales pues ese proceso de inclusión social de personas sin hogar pues no es posible, esa también apoyo vecinal, pues con la experiencia de Ciudad de Café Calor acometemos en esta ocasión pues esta ampliación del albergue municipal.
Bueno, pues vamos a ver qué depara en todo este asunto. Óscar, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Nos quedan 18 minutos para las 12. Vamos a abrir tiempo de tertulia de inmediato. Antes leo un mensaje por aquí. Buenos días, Guillermo. Es verdad que eres un profesional como la Copa de un Pino Canario, dice, pero también no es menos cierto que debes gran parte de esa profesionalidad a doña Maricruz, que bajo su vigilancia o tutela te has hecho un puntal. Hombre, pues, desde luego. Aquí Maricruz es la que más sabe, la que más manda, y por eso es nuestra jefa de producción, evidentemente. Y porque intento rodearme de gente como sabe, de gente que sabe, como Pepo Báez, que ya está aquí para la tertulia, por ejemplo. Pepo, buenos días. No, en serio, me acompañas todos los días durante estas horas de curro tan queridas. ¿Cómo te agradezco? Por data, no es peloteo, pero acepto regalos. Bueno, pues te mandaremos un jamón, amigo oyente. Una aclaración, Guillermo, nos dice un oyente por aquí, lo de la evolución de la religión musulmana, me refiero al papel de la mujer en esos países, tal y como refería Maricruz, y por supuesto la mayoría de musulmanes están en contra del terrorismo. Bueno, de eso vamos a hablar ahora. 11:44, vamos a nuestro tiempo de opinión.
cada loco con su tema.
Centro Oftalmológico Muiños patrocina el tiempo de análisis.
No hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres. Cada uno es como es. Cada quien.
Bueno, voy a saludar a Pepo Beas. Ahora sí, Pepo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, amigo? También está, ese men no me sonó muy bien.
Tirando.
Bueno, Daniel Millet, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien. Preocupadillo, pero bien.
Estamos todos preocupados, sinceramente. Podemos hablar de temas de temática local, pero es que este tema del terrorismo nos está llegando a todos y nos empieza a afectar a todos, Pepo, Daniel, sinceramente.
Nos va a afectar a todos. No, a ver, nos afectó el 11S. Y nos afectó pues con las medidas de seguridad. El que haya ido a Estados Unidos después del 11S se habrá dado cuenta de que las medidas de seguridad son extremas, y va a haber más, porque además no solo veo los ataques en París, veo el ataque en el Sinaí, en Sharm el Sheikh. No sé si lo he dicho bien, pero es una zona turística de que
al del avión ruso te refieres, ¿no?
que tengo que encontrar, pues vamos, porque vivo del sector turístico, y bueno, han metido una bomba en una, sé que están mirando con lupa las filmaciones del proceso, porque todo el proceso de la maleta, desde que la deja el pasajero hasta que lo meten en el avión, está monitorizado. Y están mirando a ver cómo han metido o bien una maleta o bien alguna maleta. Pero aquí se van a extremar las medidas de seguridad. Y el que no las extreme, el que no tenga, como le pasó al puerto de Santa Cruz de Tenerife, que no tenía un escáner, desde el 11S, obligatorio el escáner. Si no tienes escáner, no comercias con alguna zona. Ya no comercias con Rotterdam, no comercias con el puerto de Nueva York, no va a haber.
No, pero vamos a llegar a un punto, como si ustedes han ido a Estambul, por ejemplo, es el único aeropuerto que yo he visitado que te hacen pasar dos controles de seguridad. Si nada más entrar por la puerta, vayas a coger un avión o no vayas a coger un avión, tienes que pasar un control de seguridad. Entonces yo creo que vamos camino de eso, sinceramente.
Pues en la escalerilla del avión tienes que reconocer tu maleta. Eso no le pasó, porque me pasó en el aeropuerto de Ankara y en el aeropuerto de Estambul. Hay que reconocer la maleta dos, bueno, en Estambul no, en vuelos domésticos se reconoce la maleta delante, de ya envuelta en papel celofán, y sellada. La maleta, cada pasajero la señala y entonces la meten en el avión. Si no la señala, esa maleta es sospechosa y no se sube en el avión. Y un detalle para que se vean ustedes cómo está el tema en sitios que sufren el terrorismo de hace muchos años. Turquía, usted no vio una papelera. No hay papelera, ni en el aeropuerto, ni en toda Estambul, una ciudad de casi 15 millones de habitantes. ¿Por qué no hay papelera? Porque en las papeleras colocaban bombas. No hay papeleras en Estambul.
Tremendo. Bueno, estamos con Pepo Báez, con Daniel Millet. A partir de hoy, miércoles, vamos a incorporar a esta tertulia y quiero saludarlo también a Jaime Hernández Abad, que nos está escuchando. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Es concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, que también pues se incorporará con nosotros también a partir de ahora los miércoles. Pero, Daniel, antes que nada, tu visión de todo esto que está pasando y cómo nos está afectando. Yo ponía dos ejemplos antes, ¿no? Es una familia de amigos que tengo que tenían iban a ir con dos niños, con las niñas, a Euro Disney. Lo han cancelado directamente, iban la semana que viene. Y después amigos que tengo de Tenerife aquí también, que van al partido Madrid-Barcelona el próximo sábado y que van asustados, realmente, ¿no? Pero, en fin, sí. Daniel, ¿qué sensaciones tienes?
Bueno, la sensación es que los expertos ya están hablando de una institucionalización del estado de emergencia. Uh-huh. Hemos comprobado que el peligro está en todos lados y afecta a todos los países, a Rusia en el avión, a los países en el conflicto, a Europa, en fin, a cualquier país parece que puede ser, cualquier punto parece que puede ser objetivo de estos criminales, de estos asesinos. Y bueno, pues en principio ya en Francia se ha extendido el estado de emergencia, va a haber una institucionalización de la emergencia, como ha ocurrido también en Estados Unidos, y el problema es que va a ser muy, 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 muy complicado acabar con esto de raíz, ¿no? Es decir, estamos hablando de células individuales que planean los atentados en Siria y que vienen, se cuelan en los países, son personas que han nacido en Europa, de segunda, de tercera generación. Uno de los terroristas, por ejemplo, procedía de Marruecos, de París, y vivía en Bélgica, otros vivían en Bélgica, otros vivían en las barriadas de Francia. Es decir, se ha internacionalizado el terrorismo, y estamos hablando además de una fuente de este terrorismo que posee control en ciudades tan importantes como Mosul. Es decir, Mosul es una ciudad que tiene millones de habitantes, es decir, que tiene muchísimo poder y la están controlando, ¿no? Es decir, es un problema muy, muy, muy delicado. Y hay que también buscar las fuentes de financiación porque bueno, pues ya sabemos que hay intereses ocultos, como por ejemplo en Arabia Saudí, que financian este tipo de acciones, y hay que acabar de raíz también con las fuentes de financiación. Va a ser muy complicado.
Una pregunta para todos. Nuestra cercanía con el Magreb, es decir, ellos hablan de Al-Ándalus, pero nuestra cercanía, hablo de Canarias, con el Magreb, ¿nos debe suponer un bonus de preocupación? No, sí, somos unas islas, aquí es muy complicado. ¿Ustedes cómo ven todo este asunto?
Yo creo que cualquier sitio no está exento de riesgo. En fin, hemos visto atentados en Bali, que no es precisamente una gran capital, en intereses turísticos determinados y en otros lugares, en Egipto. Por lo tanto, yo creo que no podemos confiarnos en ningún sitio del mundo. Yo creo que todos estamos amenazados y por lo tanto, pues tenemos que ser conscientes de ello.
No, vamos a ver, es verdad, todos estamos amenazados, pero hay unos más que otros. Entonces, esto que digo va a ser políticamente correcto, pero incorrecto, pero yo no me presento a las elecciones, así que lo digo muy tranquilo, porque estoy convencido de lo que digo. Donde más comunidad musulmana hay, más posibilidades de tener estos atentados. Sobre todo, cuando digo donde más musulmanes hay es en el Magreb, en Egipto, pues ellos son los primeros que están luchando.
No es casualidad que, por ejemplo, sea Lanzarote en lugar de en Canarias, claro, donde ha detenido una persona.
Por supuesto, pero es que, a ver, que es verdad que mientras cuanto más fuerte sea el Estado Islámico, pues más problemas vamos a tener, con lo cual ya es una cuestión de o Estado Islámico o Europa, hay que ir a por ellos. Ahora bien, a corto plazo vamos a tener problemas con las comunidades en casa, pero no será por la acción directa del Estado Islámico, va a ser porque tenemos dentro de esos colectivos, tenemos una parte pues que está pues que no son ni de aquí ni de allá, que normalmente, y miren los que han puesto las bombas, y los anteriores, y los de Madrid, gente que coquetea con la delincuencia, que apenas escolarizados, pues que de repente se ve que lleva años señalado por la sociedad que le castiga, y llega alguien que les empieza a decir que son ellos los que tienen que castigar a la sociedad, y de hecho lo hacen. Y esto lo seguiremos teniendo porque ese problema es un problema europeo de las naciones desarrolladas. Está claro que algo se tiene que hacer con la integración de las minorías musulmanas. En la minoría musulmana de Francia, por eso tienen Francia más problemas, y quién más tiene es Alemania, y tercero Inglaterra, los que más tienen tienen más problemas para de integración. Está claro que España no los tiene, claro. Tiene un millón de migración.
Venga, Jaime, mójate, que no te he escuchado.
Uh-huh. Bueno, yo coincido, ¿no? Yo creo que ningún país y ningún ciudadano del mundo va a estar exento de la barbarie terrorista. Coincido en que es verdad que hay algunos países donde, digamos, el punto de mira pues está más claro. Pero no tenemos que olvidar, por ejemplo, como se decía Pepo, el tema de España. Bueno, pero España es el Al-Ándalus tan reclamado también por este sector. Entonces yo creo que todos estamos ahora aquí, quizás lo que surge es el eterno debate de seguridad frente a libertad. Y yo creo que, desgraciadamente, después de los atentados y del último año que hemos vivido, la seguridad se va a estar imponiendo en muchos de los derechos y libertades que tenemos los ciudadanos.
¿Creen que lo que ha propuesto Hollande de reformar la Constitución para tener menos seguridad, como dice, o sea, perdón, menos libertad para más seguridad, puede tener parangón en otros países, por ejemplo, o es no? Que, Dani, por ejemplo, también.
No, perdón.
Sí, yo creo que es así. Lo ideal y lo interesante es que esto fuera una cosa transitoria, ¿no? Y no que no se institucionalice, donde los ciudadanos tengamos que perder libertades, aunque ya las estamos perdiendo en muchas ocasiones, de hecho, en los últimos años. Hablaban antes del tema de los aeropuertos, de la seguridad y demás. A mí hay una cosa que sí me gustaría introducir y que no llego a comprender, cómo los servicios de inteligencia, tanto los de Estados Unidos, los de Rusia, también los de Francia, se les ha escapado que estos terroristas que tenían además fichados, que tenían controlados, que sabían dónde vivían, en un barrio donde, por cierto, los últimos terroristas del Daesh han salido precisamente de ese barrio concreto de Francia,
pues han viajado, han cogido un coche, han pasado por media Europa.
¿Han ido a Bélgica?
Han ido a Bélgica. En Bélgica, no nos olvidemos, Bélgica, Bruselas, la capital de la Unión. Me llama muchísimo la atención cómo los servicios secretos se les ha escapado algo tan importante como esto, porque ahora resulta que sí, que lo sabían, sabían quiénes eran, sabían que tenían contactos a través de mezquitas y de grupos radicales. La verdad que a mí eso sí que se me escapa y no lo llego a comprender.
Pepo, ¿hay que dar anclaje constitucional a ese recorte, digamos, de libertades en función de la seguridad?
Es que el problema es que si no lo hace Hollande, lo va a ofrecer Marine Le Pen. Es que el problema que hay es la pelea política. Y los ciudadanos, de repente, habrá alguno que lo que piden es poner en el aire, en su Facebook, la bandera palestina. Vale, está muy bien. Pero resulta que la gente lo que quiere es seguridad en casa. Y hay un partido que ofrece seguridad en casa. Y cambiar la Constitución si hace falta. Y Hollande, por eso, ordena un bombardeo, ordena medidas duras. ¿Por qué? Porque ha recibido un ataque y tiene una pelea política en su casa. Si lo queda como un presidente débil, quedaría fuera de la carrera política él y su partido. O sea, en toda Europa no quedará ese más remedio. Tenemos una democracia que no solo es un Estado de Derecho, sino también tenemos un Estado de Derecho y de opinión pública.
Sí, pero ahí
pesa la opinión pública.
Hay una diferencia, no sé, Daniel, cómo lo ves tú. En Francia hay unidad con respecto a todo este tema. Aquí en España no la hay.
Sí, pero no la hubo por una cuestión determinada. Yo creo que ahora sí la hay, ¿no? Y no la hubo por una cuestión determinada. Y es que en España no ocurrió lo que ocurrió en Francia. En Francia no ocultaron nada. En Francia no ha habido ninguna crítica, alguna transparencia. En España el Partido Popular...
Aquí tenemos un 11M que fue muy doloroso.
Pero no la culpa a ETA, ¿eh? Ese es el tema.
En España hubo un partido que fue el Partido Popular que hizo el más absoluto de los ridículos y que encima participó en una respuesta que fue la guerra de Irak, que no tenía absolutamente nada que ver con el problema. Es decir, y ya hemos visto, por ejemplo, al primer ministro británico pedir perdón por haber participado en una guerra que no tiene ninguna justificación. Yo todavía no he escuchado a ningún dirigente del Partido Popular en España pedir perdón por eso. Y yo, por otro lado, creo que, evidentemente, vamos a tener que afrontar medidas. Eso es inevitable, porque si queremos seguridad tenemos que ceder en algo, pero también vamos a ver cómo se hace y cómo se instrumentaliza todo esto. ¿Y cómo se analizan las respuestas a nivel internacional de los países, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando del caso de Irak, ¿no? Y si analizamos la historia, por ejemplo, de Siria, vemos que el intervencionismo europeo ha sido fundamental para que Siria sea un polvorín, ¿no? Es decir, el país que ha estado en manos del Imperio Otomano, del Imperio Griego, del Imperio Romano, estuvo con Francia, es decir, un país totalmente devastado por una serie de conquistas, y tenemos que sacar también conclusiones históricas para ver cómo podemos actuar de manera conveniente, porque evidentemente lo que estamos también viendo es que todo el intervencionismo ha servido para generar todavía más odio. Entonces, pero, bueno, pues tenemos que...
Daniel, si no se interviene, no se destruye el Estado Islámico. Es que aquí hay una cosa, el Estado Islámico, a medida que se hace fuerte, piensen ustedes que el Estado Islámico es hoy el sexto exportador mundial de petróleo.
¿Dónde está el Estado Islámico?
Estado Islámico es un Estado concreto. No.
Sí, pero donde esté. Vamos a ver, todos los expertos Pepo dicen que bombardeando Siria no solucionas el problema. Es decir, claro, tienes que hacer dos cosas. Tienes que atacarlos allí, pero tienes el germen aquí, en Europa. No,
pero el germen lo tienes. Pero vamos a ver. O sea, el germen lo tienes ya.
En países donde la inmigración de esa zona del mundo es patente, como fundamentalmente Francia.
Sí, pero yo niego la mayor. Yo niego que tengamos ese problema porque hay un problema en Siria. Yo creo que tenemos ese problema independientemente de que haya un problema en Siria. Otra cosa es que el problema en Siria haga más fuerte ese problema. Pero ya lo había antes que Siria estallase. Existía Al Qaeda. Y habían volado las Torres Gemelas. Y habían volado los trenes en Londres. Y las guaguas en Londres. Hemos tenido problemas. Y en Francia, a ver, la policía desarticula prácticamente a día, desarticula una célula yihadista en Europa. Por día. Es decir, la policía hace muchísimo, pero esto es una avalancha. Europa tiene muchísimo, un potencial de problemas derivados de la minoría árabe, que ahora mismo es inmanejable, independientemente de que tengamos un problema. Pero es que ahora mismo, lo bueno del Daesh es que está localizado, tiene un Estado, un territorio que controla y una fuente de financiación. Eso hay que atacarlo, y hay que atacarlo hoy mejor que mañana.
Desde luego. A ver, que nos queda un minuto. Conclusión final por tu parte, Jaime.
Un experto en defensa decía hace unos días que ellos han contabilizado en 30,000-40,000 efectivos aproximadamente, y que además las fuentes de financiación sabemos cuáles son, que es el petróleo, que además lo venden en el mercado negro. Esos camiones inmensos llenos de petróleo viajan
continuamente por esos países en el mercado negro. O sea, es perfectamente, se puede saber exactamente dónde está y se puede destruir y quitarle esa fuente de financiación. Yo creo que eso es también vital.
Muy bien. Sí, pero nos subiría el precio del petróleo y aquí entramos en conflicto con los negocios.
Con otros intereses. Señores, no hay tiempo para más. Daniel, Pepo, Jaime, muchísimas gracias a los tres. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Nos escuchamos el miércoles que viene. Con Centro Oftalmológico Muiño siempre nos vamos al tiempo de opinión.
Su tema. Contra gusto.
Clínica Oftalmológica Muiños, a la vanguardia de la tecnología láser en cataratas. Operaciones de cataratas personalizadas con mayor precisión y seguridad. Infórmate en www.clinicamuinos.com o llama al 922 20 54 74. No permitas que unas cataratas arruinen tu visión. Clínica Oftalmológica Muiños, un equipo de profesionales que mira por tus ojos.